En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Buenos días a todos, bienvenidos un día más a este vuestro programa Hoy en Madrid. Ya sabéis que estamos aquí con vosotros de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Vamos a recorrer nuestra comunidad un día más y hoy lo vamos a hacer echando un vistazo a esas iniciativas que se ponen en marcha en la calle y que las vamos encontrando a nuestro paso.
Por ejemplo, si te acercas por la plaza de Felipe II, en Goya, te vas a encontrar con una gran carpa,
sí,
donde nos van a pedir que nos pongamos en marcha para evitar los daños del sol.
Si te pasas por allí, te vas a encontrar directamente con nuestra unidad móvil.
Por allí estaremos a partir de las 12 y cuarto, horas de las peligrosas cuando hablamos,
sí,
de exposición solar, pero para eso estamos allí,
sí,
¿no? Para que los dermatólogos nos aconsejen sobre qué hacer para minimizar ese riesgo.
¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, pues nos van a dar consejos y además, y esto es importante, nos van a hacer un pequeño chequeo personalizado y gratuito para averiguar si nuestros lunares son o no peligrosos, si pueden esconder o no un posible melanoma. Si la respuesta es positiva, hoy te vamos a pedir que no te asustes, ¿eh? Queremos recordarte que si se coge a tiempo, el melanoma se cura en un 90% de los casos.
Y en distintos puntos de la región te vas a encontrar con unas mesas informativas. En estas mesas te esperan personas que tienen miles de historias que contar y que quieren que les escuches. Son personas trasplantadas que tienen una segunda oportunidad, en este caso porque alguien les ha donado un riñón.
Hoy, y no lo queremos olvidar, es el Día Nacional del Donante y por eso la gente de ALCER, la Federación Nacional de Asociaciones para la Lucha contra las Enfermedades del Riñón, sale a la calle, lo hace para pedirnos que nos hagamos donantes. ¿Y dónde van a estar?
Pues en el Corte Inglés de varios puntos de Madrid, en el de Serrano, en el de La Vaguada, en el de Princesa, en el de Castellana y también en el Corte Inglés del Campo de las Naciones. También vas a encontrar estas mesas informativas en el Centro Comercial Las Rosas.
Uh-huh.
Además de información, te van a dar un distintivo que tiene forma de lazo,
vale,
que representa a dos personas unidas. ¿Quiénes son estas personas? Uh-huh. Pues el donante y el receptor.
Entre los que se establece ya un vínculo de por vida. Un saludo de Nacho Cerezo, que está en la realización, también de quienes os hablan, Belén Almonacid
y Sergio Martín Romo.
Que tenemos 4 horas de radio, que hasta las 2 de la tarde vamos a estar aquí con vosotros en directo en la sintonía de Onda Madrid y que lo decimos hoy en nuestro hilo conductor, diríamos que son aquellas iniciativas, aquellas actividades, aquellas historias que nos vamos encontrando pues prácticamente mientras callejeamos por nuestra ciudad. Y si hay un punto en el que están pasando muchas, pero que muchas cosas en estos últimos días y en los que quedan, es precisamente el Parque del Retiro. Allí se está celebrando una nueva edición de la Feria del Libro de Madrid y bueno, pues hoy en nuestra peque sección nos vamos a dar un buen garbeo por algunas de las novedades literarias en el ámbito de la literatura infantil. Gloria Talavera, muy buenas.
Hola.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos
días. Novedades con autores además que estarán firmando este mismo fin de semana en las diferentes casetas y vamos a comenzar con un libro en el que se buscan detectives, tienen que tener entre 8 y 11 años,
vale,
y se buscan para leer y para reírse a piernas sueltas. Mallorca. Lo van a hacer con Ruedas y el enigma del campamento del moco tendido. Es un libro de Guillermo Fesser que muestra su talento y su lado más tierno. Y por supuesto,
un habitual de la Feria del Libro.
Sí, exactamente. Recordemos que vive en Nueva York, pero que no se pierde cada edición de la Feria del Libro en el Parque del Retiro de Madrid. Y es un libro en el que habla de la integración, de la justicia social, de la superación, de la igualdad y del optimismo. Sentido del humor no le falta, es habitual a Guillermo Fesser. Y fíjate lo que nos dice su protagonista. Se llama Ruedas y dice que no es minusválida, sino que tiene diversidad funcional. Y lo más importante, que es muy feliz. Así que va a ser la protagonista que vamos a encontrar en este libro, con ilustraciones interactivas, información además secreta que ocultan adivinanzas, canciones, vídeos que pueden ser descubiertos si utilizamos una aplicación a través de nuestro smartphone.
Es que claro, estamos hablando de detectives, estamos hablando de que también los lectores tendrán que buscar a ese Sherlock Holmes que todos llevamos dentro, y también ser capaces de ir descubriendo estas historias en las que nos encontramos a esta chavalita. La verdad es que es una delicia lo bien que se lo pasa y las pocas limitaciones, por no decir que no tiene ninguna, a pesar de llevar un medio de transporte, que es una silla de ruedas. Recuerdo la primera vez que leí alguna de sus andanzas y como decía que gracias a esa silla de ruedas llegaba antes que nadie a los lugares porque iba más deprisa que el que iba caminando. Eso es ver el lado positivo de la vida y lo demás son tonterías. Guillermo Fesser estará con nosotros a partir de las 11 de la mañana, pero oye, ya que estamos, sigamos paseando.
Vamos,
¿no?,
a rebuscar más.
Sí, vamos a buscar por Madrid y lo vamos a hacer con la ayuda de la periodista y escritora Ana Campoy, que nos propone descubrir la ciudad de Madrid desde una mirada infantil. Tenemos aquí este guío cuento para disfrutar de la capital con los más pequeños de la familia. Y nos propone la visita que hace un abuelo que quiere enseñar a sus nietos que llegan desde otra ciudad cómo es Madrid. Por supuesto, no faltará la Plaza Mayor, ni la Puerta del Sol, el barrio de Lavapiés, el Parque del Retiro, la Cibeles o incluso la casita del ratoncito Pérez, que quiere que visiten sus nietos.
Hombre, normal.
Las ilustraciones son muy bonitas, son de Roser Calafell y incluye un mapa de la ciudad de Madrid, para no perdernos, con el mapa del metro incluido, para utilizar el transporte público. Ya vemos que aparecen también los taxis.
Mira, nuestros compañeros,
por la gran
los taxistas.
Sí, aparecen aquí en estas ilustraciones y el abuelo dejando pasear por las calles de Madrid a sus nietos, que están muy felices de llegar a una gran ciudad.
Es lógico y es normal. Un libro interesante que nos va a ayudar a conocer un poquito más nuestra ciudad, nuestro Madrid, y que va a buscar, bueno, pues esos lugares que más pueden gustar a los pequeños de la casa a la hora de realizar estas visitas. Por cierto, los que vayáis, que sé que sois muchos, a pasear por la Feria del Retiro, por la Feria del Libro, que está en el Retiro de Madrid, ya que hoy vamos a concienciar sobre el tema del sol, vayamos protegidos, gorro, protección solar, gafas de sol,
agua,
efectivamente, que luego se agradece, que si no, al final nos
si algo
puede pasar factura.
Si algo se caracteriza a la Feria del Libro es por el calor, se pasa siempre calor.
Eso es verdad.
Y
luego
más
también llueve algún día, pero
lo normal es que haga bueno.
Que cuando sale el sol pega, que no os lo podéis imaginar. Así que preparaditos, nos vamos con el kit completo y así no tenemos ningún tipo de problema. Que tenemos más protagonistas.
Oye, por cierto, aviso que se va a abrir el telón enseguida y cuando se abra el telón, ¿qué aparece? La unidad móvil de Onda Madrid. Os lo digo porque ya tenemos foto publicada en Facebook que nos envía la unidad móvil desde los cines Capitol, en Gran Vía. La móvil se ha ido a echar un vistazo a un casting muy especial, porque por ese escenario que ya, del que ya he puesto la foto ahí
de
en Facebook,
estrella.
¿Verdad? Van a buscar, van a pasar humoristas, monologuistas, cantantes, bueno, artistas, en definitiva, que buscan una oportunidad para trabajar como animadores en diferentes cruceros este verano. Enseguida vamos a conectar, pero que ya sepáis que ya está la unidad móvil allí, que está el escenario preparado y que va a empezar ese casting.
Ay, qué nervios esto de que digan si al final vales o no vales, si puedes tomar
encima,
parte
porque
o no.
Es un curro, claro.
Claro, de la tripulación de esos cruceros, son muchos, cada vez más los que optan por esta manera de disfrutar de las vacaciones, y hace falta que mucha gente nos anime.
Las butacas del cine Capitol están vacías en estos momentos, el escenario está ya preparado con todas las luces, como puedes ser el escenario de cualquier crucero, y solo nos falta que por allí vayan sentándose los miembros del jurado, que son miembros que tienen un gran nombre en esto del arte.
Por ejemplo, David Bustamante.
Estará por allí. Uh-huh. Pero que tenemos más libros esta mañana,
sí,
¿no?
Sí, tenemos más libros y protagonistas de estos yo creo que nos van a llegar un poquito al alma. Sergio Rodríguez, muy buenos días.
Hola, buenos días. Sí, novela de 633 páginas.
Como ahí, veis, contaditas.
Voluminosa y muy emotiva. Tiene como protagonistas principales a los perros y un papel histórico de los perros en la Guerra Civil Española y también un grupo que fue transportado por la Legión Cóndor en los días previos a la Guerra Mundial para ser entrenados en Alemania por los nazis en el campo de Dachau. Eso pone un poquito los pelos de punta, pero bueno, es una obra dedicada a los que creen en que los perros son algo más que animales. La ha escrito un veterinario, un profesional, que bueno, ya había vendido el anterior 600.000 ejemplares.
¡Madre mía!
De sus dos obras anteriores, que como veis aquí, son El sanador de caballos, que fue vendida y unánime, recibió el respaldo unánime de crítica y público, y también El jinete del silencio. Gonzalo Giner, que está ya de camino a nuestra biblioteca, estará aquí con nosotros para contarnos esta emocionante historia, donde salen además personajes reales, de verdad. Uh-huh. Narra también, el protagonista lógicamente es un perro que está basado en un perro real de la Legión, que existió, y también en una chica luchadora, se llama Zoe, y narra las dificultades que había en esos años 30, años 20, para entrar en la universidad y poder estudiar una carrera universitaria a las chicas.
Ya, la verdad es que afortunadamente las cosas han mejorado y mucho, aunque todavía quedan muchos pasitos que recorrer, pero gracias a mujeres como la protagonista de este libro se fue consiguiendo y por eso yo creo que todas y todos le deberíamos de tener reconocimiento. Libro interesante, libro, como decía yo, que nos va a llegar al alma por muchos motivos, que de alguna manera nos va a emocionar. Emoción también y muchos nervios los que se están viviendo, como decimos, en ese lugar al que enseguida nos acercamos con nuestra unidad móvil, un lugar en el que ahora se ve el vacío, se ve la estrella iluminada, pero dentro de nada empezarán a pasar personas y habrá o no aplausos en función a cómo lo hagan.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid. Hoy en Madrid.
Estamos pensando ya en el verano, estamos pensando ya en organizar nuestras vacaciones y seguro que a lo mejor alguno de los que nos estáis escuchando optáis por esto de hacer un crucero y qué sé yo, recorrer el Mediterráneo, las Islas Griegas, las Baleares, los países del Báltico, todo va a depender del dinerito que tengamos a modo de presupuesto. Pero eso sí, todo ese maravilloso viaje es verdad que lo hacemos en un camarote, habitualmente es el lugar en el que recalamos tan solo para dormir, porque hay tantas propuestas durante todo el trayecto en esa gran embarcación que a veces cuesta incluso lo de llegar a puerto y animarte a desembarcar.
Claro, tiene grandes atractivos, ¿no?
¿Sí?
Es una oferta de ocio que tiene muchos reclamos. Hoy día la diversión, pues ya sabéis, en estos grandes transatlánticos está asegurada gracias en buena parte, y eso hay que reconocerlo, y muchos artistas que han pasado por aquí se han ganado la vida en más de una ocasión como animadores de cruceros. Muchos grupos que nos han venido a ver, muchos gente del teatro empezaron como animadores de cruceros, o grandes nombres que aprovechan también el verano para irse, ¿no?, a actuar a cruceros. Gentes que cantan, que bailan, que hacen monólogos, artistas a los que hay que elegir con mimo, con cuidado, en este caso a través de un casting.
Un casting al que nosotros nos queremos acercar. De hecho, ya estamos ahí en el Cine Capitol, en Gran Vía, el lugar elegido, bueno, pues para conocer de primera mano cómo va a ir todo este día, toda esta jornada. Allí nos esperan nuestros compañeros María José Francisco y Quique Garcinuño. María José, muy buenos días.
Muy buenas, chicos.
Muy buenas.
Lo habéis descrito a la perfección, ¿no? Más o menos por esa fotografía que hemos subido ahí a nuestro Facebook, donde la sala está ahora mismo totalmente vacía. Y además, bueno, pues impecable, ¿no? Con esas butacas que parece que están esperando a la gente, los aplausos, a ese jurado que habéis mencionado, entre ellos David Bustamante o Jaime Cantizano o Nieves Álvarez o Ana Simón, que la verdad es que yo creo que aquí da la sensación de que uno se presenta más para ser una estrella a lo grande, a lo grandísimo, más que para ser, bueno, pues un animador de cruceros, pero es que en parte es lo que habéis mencionado vosotros, ¿no? Que hay muchos que empezaron así y bueno, pues ahora tienen el reconocimiento que tienen, ¿no? Y eso es lo que esperan conseguir algunos de esos aspirantes que enseguida os los presentaré, porque primero quiero presentar a Ana Ramos, que ya es responsable de marketing de Pullman Tour. Muy buenas, Ana. ¿Qué tal? ¿Cómo
estás? Hola.
¿Qué es lo que os hace motivar una propuesta de este tipo hasta llegar a un casting, ¿no? De estas alturas.
Bueno, pues una de las principales razones es que nosotros durante 5 años hemos sido galardonados como la mejor tripulación de cruceros. Entonces, somos una compañía que estamos en constante mejora y en búsqueda de ofrecer la mejor experiencia a los pasajeros. Considerábamos que en España hay mucho talento y esta podía ser una manera original y diferente de descubrirlo. Uh-huh. Sobre todo siempre pensando en darles la mejor animación y el mejor entretenimiento a los pasajeros que se suben a bordo.
Claro, es una filosofía habitual en los cruceros en la que ocurre muchas veces lo que decíais antes, Sergio y Belén, que a veces hasta dices, bueno, hemos llegado a puerto, pues casi es una pena, ¿no? El tener que salir, claro, y conocer ciudades, que es al fin y al cabo el destino, los viajes, pero que es que en el crucero, en el barco en sí, se está tan bien y se ofrecen tantas cosas.
Claro, sí, si nosotros, nuestra filosofía de compañía es disfrutar del camino con la mejor compañía. Quiere decir que no solamente el disfrute está en el destino, como tú has dicho, sino que nosotros lo ofrecemos desde que la persona se está subiendo a bordo hasta que baja. La animación, el entretenimiento, lo que se vive a bordo, son experiencias constantes, que es lo que hace que el pasajero disfrute a tope.
Hasta ahora, las pruebas de selección para buscar a esos animadores de crucero quedaban en petit comité, me imagino que en vuestras oficinas.
Sí, eso ya se encargaba la gente de a bordo, ¿no? Toda la parte de la gente de animación y de tripulación. Esta forma diferente es la primera vez que lo hacemos.
¿Y eso es porque buscáis quizás algo más, un añadido, algo especial, o en realidad vuestra filosofía ya desde tiempo atrás se centra en que estos animadores son parte importante del viaje?
Los animadores son, por supuesto, una parte importantísima. O sea, para nuestra compañía el factor humano es fundamental. De hecho, creemos que la tripulación es uno de los grandes activos, si no decir el gran activo que tiene Pullman Tour. Uh-huh. De hecho, pues por decirte, en constante mejora tenemos unos grandes animadores, pero si podemos tener de ese nivel o mejor, ¿por qué no? Siempre hay que mejorar, ¿no?
Claro, que por cierto, ¿cómo está el nivel hasta ahora? Porque hemos visto los vídeos, a raíz de los vídeos, habéis hecho una preselección, han hecho pruebas previas antes de llegar hasta aquí.
Sí, o sea que este proceso ha sido largo, lo hemos hecho a través de un microsite, donde todo aquel que quería participar pues dejaba su vídeo con su actuación, mostrando su mejor talento y sus mejores habilidades. El 2 y el 3, es decir, lunes y martes, hemos tenido las semifinales aquí en el Capitol, y hoy tenemos la gran final, y desde luego que sí, que somos afortunados porque creemos que tenemos un buen nivel de participantes.
Además, hasta ahora parece que asociábamos el tema de la animación con que eran gente que tenían que saber cantar y bailar, pero a través de los vídeos de toda esa gente que ha intentado optar y que todavía ellos intentan optar a este puesto a la final de hoy, nos hemos encontrado con que efectivamente los hay que cantan y que bailan, pero también hay magia, hay música en todas sus vertientes, hemos visto alguna propuesta de swing.
Hay acróbatas también, violinistas, pianistas, o sea que hay de todo.
Uh-huh. Bueno, pues en ese hay de todo, nosotros nos encontramos con algunos de los que han pasado ya esas primeras fases para llegar hasta la última, la de hoy, que será esta tarde, entre las 5 y las 7 de la tarde, y al menos a unos cuantos de ellos os voy a presentar. Es el caso de Gustavo y de Jerome. Gustavo.
Hola, buenos días, Gerard.
Jerome.
Muy buenas, chicos.
Vosotros lo que hacéis es breakdance.
Sí, breakdance mezclado con teatro y pantomima.
Uh-huh. La historia comienza, por tu parte llevas como 20 años ya dedicándote al baile.
Sí, 20 años y... No, 20 años es como trayectoria como bailarín desde que me empecé a formar, pero 10 dedicándome al baile.
Uh-huh. Esto de los castings ya ni se sabe, a lo mejor por cuántos has pasado, ¿no?
Sí, ya no recuerdo.
Uh-huh. ¿Y tú, Jerome?
Pues yo llevo como 8 años bailando y 2 años como bailarín profesional, entre comillas.
Uh-huh. ¿Has estado haciendo parte de esos bailes en Francia, donde has estado mucho tiempo, hasta que caes aquí en Madrid?
Sí, yo soy de la Isla Reunión y empecé a bailar allí, y luego yo hace 3 años llegué aquí a España y empecé a bailar con Gustavo.
¿Os encontráis? No sé hasta qué punto es fácil compenetrar lo que cada uno de vosotros sabe hacer en el estilo del baile, pero como me dices que además hacéis pantomima y otra serie de cosas.
Bueno, lo nuestro fue como amor a primera vista, ¿no? Cuando
sí.
Pero artísticamente hablando, ¿no? O sea, cuando le vi bailar, pues dije, aquí hay alguien que conecta. Y es lo mismo, así que antes teníamos un grupo de 5 personas, pero los que verdaderamente hablábamos el mismo lenguaje éramos él y yo.
Hasta ahora, experiencia. experiencias con un público a lo grande? ¿Habéis tenido unas cuantas por festivales de arte en la calle?
Sí, en la calle puedes tener corros a lo mejor de 200 personas, 300. Y luego en teatros hemos tenido ya más público también.
Tenéis en Madrid además una sala que es en la que habitualmente ensayáis y dais clase.
Efectivamente, es una sala, yo trabajo en Fundación Tomillo, hacemos ahí trabajo con jóvenes y ellos me hacen una sala en Orcasitas, efectivamente.
Y ahí es donde estáis, no sé si todas las tardes, porque depende también de si el ritmo de vuestras vidas os lo permite.
Bueno, es que tenemos cada uno su trabajo respectivo, así que intentamos ahí tener un horario más o menos fijo para ensayar, y sobre todo ensayamos por la noche, porque por la mañana yo trabajo, soy profesor de francés y él es profesor de breakdance, así que...
Y un buen día es cuando veis en las redes algo que dice así como: si tienes talento, alma de artista, una sonrisa eterna en los labios y viajar por todo el mundo. Y dijiste, aquí voy yo.
Claro, era como la descripción de mi vida y dije, pues venga, vamos para allá. Efectivamente.
Bueno, tu vida, que dices que cambia desde el momento en que formáis esa pequeña compañía, al principio 5, ahora os quedáis en 2, y lo llamáis umami.
Umami, eso es, que es una palabra japonesa que significa el quinto sabor. Porque mi mujer es japonesa, medio japonesa coreana, y me habló de esa palabra y dije... como qué interesante, ¿no? Que es el quinto sabor, no es ni ácido, ni amargo, ni dulce, ni salado. Entonces me pareció interesante porque es más o menos algo que nos define.
Claro, que os define que hacéis algo que está fuera de lo habitual, ¿no? De los sabores que todos conocemos.
Eso es.
Bueno, pues un sabor especial y un sabor de boca, yo creo que muy bueno, para que hasta el momento hayáis llegado hasta aquí, ¿no, Jerón?
Sí, bueno, fue un poquito, no sé, hemos llegado, hemos bailado, han dicho, vais a la final, y fue como, a la final, pues ya estamos ahí con mucho estrés, pero con muchas ganas de darle mucha caña esta noche.
O sea que hasta ahora ha sido subir el vídeo, que ha sido vuestra presentación, y a partir de ahí la selección del lunes y el martes ha sido un baile.
Sí, un baile. Hicimos una pieza que se llama Hungarian Dance número 5, y es una pieza que ya llevamos haciendo unos 2-3 años casi. Entonces hemos dicho, pues... esto, lo hacemos y ya.
Vale, esa pieza me cuentas que la teníais muy clara porque lleváis mucho tiempo haciéndola. Y si de pronto os dicen, tenéis que buscar un repertorio de 7-20 piezas.
Pues la verdad es que como ya con la compañía llevamos 6 meses más o menos, y ya tenemos como 3, 4 o 5 piezas. Así que hay solo que mirarlo, elegir y hacerla.
Bueno, claro. Y primero que salgan seleccionados, y a partir de ahí ellos están ya demostrando que repertorio tienen bastante. Y es lo mismo que le ocurre a Cristi. Muy buenas.
Hola, buenos días.
En tu caso, decía yo, también ves el anuncio en un momento dado y dices, esto es para mí, yo mínimo tengo que probar.
Era la oportunidad de mi vida, vamos, para arrancar trabajando, bailando, y la verdad es que tiene muy buena pinta como trabajo.
Cuéntanos exactamente qué es lo que tú haces, porque tú bailas, pero es un estilo muy determinado.
Yo bailo danza del vientre, del estilo tribal fusion, que es el americano. Y voy a poner un poco la música para que...
Mira, nos van a poner un poquito de música para que nos hagamos idea de por dónde va ese tribal fusion.
Pinta bien, ¿eh?
Eso sí, iba a decir que con esta música de fondo nos la imaginamos perfectamente, así moviendo el vientre, ¿no? Que es de lo que se trata.
Sí, bueno, moviendo todo el cuerpo, las caderas, los hombros, el vientre, la barriga, todo. Como una serpiente.
Me decías que tú llevas haciendo la danza del vientre desde casi de pequeña.
Sí, siempre me ha gustado la danza del vientre y la cultura oriental, pero desde hace unos 7 años, cuando descubrí este estilo, que yo me enamoré totalmente. Y ya llevo ya 7 años bailando.
Imagino que lo descubres a través de la propia academia o el lugar donde vayas a hacer los bailes.
No, yo siempre he aprendido por mí misma.
¿Ah, sí?
Sí, porque soy autodidacta y todo lo aprendo yo sola. Y nada, descubrí porque yo compraba DVD, todo por internet, y entonces comprando un DVD ya lo descubrí.
Ah, pues es que os digo que antes de venir he estado viendo yo también un poco por dónde iban los vídeos, ¿no? De todos los que se presentaban a la convocatoria, y el de ella me llamó especialmente la atención, que cuando te he visto he dicho, ah, pero si yo he visto tus vídeos y bailas desde luego que estupendamente, y si encima me dices que todo esto es autodidacta, pues la enhorabuena más todavía. En algo en tu vida, que es esto del baile, donde tu madre tiene mucho que ver, porque la he perdido la pista, No está aquí. Ay, se ha ido fuera para que no la pillara. Ajá. Que tu madre fue la que te dijo, preséntate, preséntate.
Claro, porque ella animando. Como tiene una agencia de viaje, tiene todas las páginas guardadas en las redes sociales y tal. Y me dijo, mira, hay un casting para trabajar en Pullman Tour Crucero. Digo, pues me voy a presentar sin problema, vamos.
Gustavo y Jerome han pasado ya por muchos castings. No sé si en tu caso te ha hecho falta ese tironcillo por parte de tu madre o ya te habías presentado a otros.
No, a casting no me había presentado, pero sí que había estado en algunos hoteles, en animación. Ajá. Y nada, ya, es que yo nunca había trabajado profesionalmente ya, y ya cuando ya vi esto digo, esto ya es para
ahora
mí.
Sí. Bueno, ¿y cómo te has sentido entonces en la prueba que has hecho ayer o anteayer?
Muy contenta, porque no sabía si iba a pasar o no. Y muy contenta, no me lo esperaba, la verdad.
El saber si ibas a pasar o no dependía también que os estés organizando tu madre y tú la vida en base a los días y las pruebas que vas pasando aquí en Madrid, porque bueno, se nota por el acento que de aquí no sois, que habéis venido de Cádiz y que estáis pendiente ahí de las reservas del hotel, según si pasa la prueba o no la pasa, nos volvemos a Cádiz o nos quedamos.
Sí, vinimos el lunes y nada más que reservamos habitación por hotel, porque claro, no sabíamos si íbamos hasta el miércoles. Y nada, llevamos aquí 3 días de estrés totalmente porque es que no tenemos tiempo para nada, vinimos en el tren y ayer me llamaron por si quería salir hoy la tele y en la radio y
caramba,
claro, y ayer ensayando, vamos, que no he tenido tiempo para...
Bueno, ya sabemos que ¿sí? algún hotel hay en Madrid en el que si se está escuchando la música esta del sonido tribal es que la tenemos a ella ahí ensayando en la habitación, venga a darle meneos, ¿no?
Claro.
Se nos queda ya de ser suerte a todos, ¿verdad?
Claro que sí. De la tarde hasta la noche ensayando.
Ensayando y ensayando. Ellos tenían un repertorio y en tu caso, aunque seas autodidacta, pero que sabes manejarte perfectamente, también si de hoy para mañana te dicen, oye, que vamos a contar contigo, tú también sabrías sacar repertorio de donde fuera.
Claro, claro, yo sé improvisar, la verdad. Sí. Uh-huh.
Bueno, pues
que vaya todo muy bien.
Eso es, os deseamos muchísima suerte. Uh-huh. Así es que Ana Ramos, como responsable de marketing de Pullman Tour, que en principio sabemos que a partir de noviembre, que es cuando estarían contratados aquellos que sean seleccionados desde hoy, al menos trabajo por casi un año.
Sí, exacto. A partir de noviembre embarcarán y bueno, se embarcarán en una gran aventura, o sea que yo creo que van a estar muy contentos y sobre todo pues a todos aquellos que les guste viajar, que tengan ganas de entretener, de conocer mundo y de disfrutar, pues se embarcan en nuestra familia Pullman Tour.
En una familia que, como dice ella, les espera una gran aventura que va a durar, bueno, pues si no un año, en torno a unos 10 meses aproximadamente, en los que desde luego van a recorrer el mundo porque irán según los destinos, según los shows que vayan preparando para cada uno de esos cruceros, pues desde un lugar hasta otro y, como decimos, pues recorriendo y surcando los mares.
Pues desde luego que estaremos siguiendo los pasos de aquellos que consigan ese trabajo, que en el fondo es de lo que se trata. María José Francisco, Quique Garcinuño, Unidad Móvil de Onda Madrid. Muchas gracias.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid. Hoy en
Madrid. Valdebebas, próxima construcción de viviendas únicas de 3 y 4 dormitorios en urbanización cerrada con vistas al lago y al parque forestal. Oferta de lanzamiento en unidades limitadas desde 279.000 euros. Con la garantía y prestigio de Gilmar y Gestilar. Infórmese en el 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Instrucciones para viajar al Caribe. Elige entre Riviera Maya o Playa Bávaro. Reserva en una oficina de Nautalia en el 902-811-811 o en nautaliaviajes.com. Cuando llegues, ponte delante de una palmera y hazte una foto selfie. Ahora con Nautalia puedes hacerlo desde 790 euros, todo incluido. Nautalia, conecta con tu mundo.
El día 8 de junio a la 1 del mediodía en la Plaza Mayor de Hoyo de Manzanares, sorpréndete con los personajes de la Aranda. Seres llegados desde los bosques que nos harán disfrutar con malabares, acrobacias y danzas aéreas en el Día Mundial del Medio Ambiente. Recuerda, 8 de junio, 1 del mediodía, Plaza de Hoyo de Manzanares. Organiza Ayuntamiento Hoyo de Manzanares, colabora en Seda y Arlequín.
Este verano, la mayorista Politours te lleva a la Europa más cercana con los mejores circuitos terrestres y fluviales o hasta las lejanas antípodas. Y con todas las ventajas de nuestra venta anticipada. Politours, 40 años compartiendo ilusiones viajeras.
DominicanaTours.com. Todo el Caribe de la mano de verdaderos especialistas. Tu portal número uno en viajes al Caribe. Reservas 902-901-327. O visita nuestra web www.dominicanatours.com.
hoy@ondamadrid.es.
Pues hoy miércoles ya sabéis que nos toca echar cuentas y hoy lo vamos a hacer viendo distintas empresas desde dentro con un recorrido virtual de 360 grados.
Bankia nos acerca, mi negocio y yo.
Se trata de la misma tecnología de Google Street View, la que ahora se utiliza para crear un tour virtual, pues por un gimnasio, por un restaurante, por un spa, por un hotel. Así podemos pasear directamente por ese establecimiento y ver cómo es por dentro.
Y muchos de estos ejemplos los encontramos ya, atención, en verantesdevenir.com. Verantesdevenir.com. Y es que diríamos que ese es el plato fuerte de la empresa que hoy visitamos. Nova Quality Consulting, una empresa que se dedica a la consultoría tecnológica de la información, que ofrece ayuda a pequeñas y también grandes empresas para eliminar barreras, que entrar en ellas sea tan sencillo como nos suelen decir siempre, ¿no?
Sí.
Es tan fácil como dar un doble clic. ¡Ay, amigo! Pero a veces no.
Nos estamos animando a hacer uso de las nuevas tecnologías. Queremos potenciar nuestro negocio recurriendo, por ejemplo, a este tour virtual, este recorrido virtual 360 grados. Es que lo vemos todo al detalle. Pues lo vamos a preguntar a José Arrué. Él es miembro de Nova Quality Consulting, pertenece al Departamento de Desarrollo de Negocio. José, muy buenos días.
Buenos días, Belén.
Hola, muy buenas.
Nos colamos directamente en las empresas, podríamos decir, sin necesidad de tener que acercarnos a ellas.
Efectivamente. Vamos a ver esto, aparte que es un producto de Google, uh-huh. Lo bueno que tiene es que lo puede tener cualquier tipo de negocio, desde un negocio muy pequeño a un negocio muy grande. Entonces, es una de las principales características que tiene. Los principales sectores a los que se dirige y los que están muy interesados son pues la hostelería, principalmente los hoteles, los restaurantes, los gimnasios, por ejemplo, y ahora estamos viendo sobre todo clínicas dentales, estamos haciendo hospitales. Fíjese, Belén y Sergio, que por ejemplo, pues un gimnasio, lo primero que hacen es, pues, que si entras en un gimnasio, te quieres apuntar a un gimnasio, lo primero que van a hacer es enseñarte el gimnasio.
Es verdad, pues, hacen el tour que decimos, ¿no?
Efectivamente, el tour, pues aquí, directamente desde internet no tienes que desplazarte al gimnasio para verlo, solamente tienes que buscarlo en Google y en Google directamente aparece una ventanita, pinchas en esa ventanita y puedes ver perfectamente y virtualmente el negocio por dentro.
Claro, nos hacemos ahí, por ejemplo, ya que hemos cogido este ejemplo, José, un vistazo de la disposición, por ejemplo, de las salas, ¿no? Por ejemplo, donde podemos hacer ejercicio, donde hacemos fitness, donde van a dar las clases colectivas. Podemos ver también ya el tipo de maquinaria.
Claro.
¿Cómo son los vestuarios? Que a veces nos intriga,
sí, es verdad.
Esto, ¿verdad?
Efectivamente. Los vestuarios, por ejemplo, es una cosa que siempre nos dicen las cadenas de gimnasios que hemos hecho. Oye, el vestuario, por favor, sácalo, por favor, y tal, porque es fundamental. Nos ha llamado la atención eso también, ¿eh? Pero sí, efectivamente. O sea que se puede ver absolutamente todo y sin moverse de casa, por así decirlo, ¿no?
Sí, porque la verdad, además es cierto, ¿no? Puedes conseguir muchos clientes con ese doble clic simplemente porque en el fondo cada vez tenemos menos tiempo, porque cuando lo tenemos pues queremos aprovecharlo simplemente para aquello ya que tenemos claro, y de esta manera, bueno, pues nos permite ir haciendo una selección previa. O sea, si yo ya lo que veo no me gusta o lo que veo me gusta, ya sé a dónde me tengo que dirigir.
Efectivamente, y además es que, bueno, como os he comentado al principio, es un producto de Google que directamente cuando tecleas el nombre del negocio, por ejemplo un hotel, pues en lo que es el Google Page, el mapita donde se ubica el negocio, pues puedes ver el cuadrito de, pone ver interior, pinchas ahí y directamente entras en el negocio. Lo que quiero decir es que también la visibilidad en Google, que ahora mismo lógicamente es muy importante, pues la mejora mil veces más que si no tuviese el tour, por así decirlo.
Estamos posicionando nuestro negocio de antemano.
Efectivamente, y luego otra cosa que tiene muy buena es que este tour virtual que está publicado en Google se le entrega al cliente y el cliente puede introducirlo también en su propia página web.
¿Y esto cómo funciona? Ya sabemos, ¿no?, el producto final, José, ¿no?
¿Cómo y los beneficios.
¿Cómo hacemos el doble kill, los beneficios? Vemos los detalles, vemos si es un restaurante, la ubicación de las mesas, si las mesas está una en un rincón, una columna. Si
tenemos hay espacio entre las mesas o si los vamos a tener cerquita los de al lado.
Pero yo tengo el negocio, me pongo en contacto con vosotros y aquí, ¿cuáles son los pasos? Es decir, ¿viene un fotógrafo vuestro a hacer las fotos?
¿Cuánto tiempo tarda?
Sí. Bueno, en el principio, vamos, primero lógicamente nos llaman, enviamos lo que es un contrato, nos firma el contrato. Otra cosa que tiene buena, que no lo he comentado, es el precio, que lo tenemos desde 150 euros, ¿vale? Masiva. No es caro. Y esto solamente se paga una vez, no hay ningún tipo de mensualidad, ¿vale? Se paga una vez y queda publicado para siempre en Google y se le entrega al cliente el tour. Entonces nos llama el cliente, nosotros enviamos uno de, tenemos ahora mismo unos 22 fotógrafos profesionales de Google en toda España, ¿vale? O sea que nos da igual si está en Palma de Mallorca, como si está en Galicia, como si está en Madrid. Entonces directamente él queda con el negocio, nos dice, pues mira, lógicamente los ponen todos muy bonitos, pues sería entre las dos, se tarda más o menos la sesión en hacer entre dos y tres horas aproximadamente. Fijaros que además no son es una cámara Kodak que dispara fotos, por así decirlo, sino son profesionales con una cámara con trípode, ¿vale?, que con mando a distancia para que no salga ninguna persona, por así decirlo, y va punto por punto, cada cuatro metros va disparando 12 fotografías, ¿vale? Luego, lógicamente, nos pasa el fotógrafo vía internet esas fotografías, y nosotros lo que hacemos es moderarla, o sea, que lo que hacemos es juntar las fotos para que quede bien el tour, ¿vale? Y directamente ya, aproximadamente, según el tipo de tour que sea, si es pequeño, pues lo solemos publicar en tres días, y si es grande es aproximadamente en una semana, pero es un tema muy, muy rápido, muy rápido.
Es rápido, y la verdad es que da la sensación de que está teniendo buena aceptación, ¿no? Tenemos por aquí datos, nos dicen en dos años habéis realizado más de 800 proyectos.
Bueno, de hecho, además, esa cifra hay que cambiarla porque...
Ya se ha quedado obsoleta.
Totalmente, vamos, por ejemplo, en mayo hicimos 92 exactamente, o sea que hay que sumar, ahora mismo yo creo que estamos en torno a unos 940. También estamos recibiendo, como te comentaba al principio, también otro tipo de sectores que no sabíamos que les iba a interesar, por ejemplo, el concesionario de coches. Nos están llamando, concesionario de coches, pero claro, cuando haces un tour, lógicamente, pues ves los coches y entonces no los puedes renovar cada cuatro meses, una cosa así, entonces... Nos han dicho, oye, mira, pues yo quiero hacer el tour y cada año me haces el mismo tour. Entonces lo que podemos hacer es cada año renovar ese tour, por así decirlo, pero hay que quitarlo otra vez de internet y volverlo a subir, y lógicamente pues se tendría que pagar otra vez el tour entero, ¿no? Pero nos ha llamado la atención con el tema de los concesionarios, por ejemplo, ¿no? Como otros tipos de negocios, peluquerías, estamos teniendo también muchísimas, ópticas.
Spas, supongo, también, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los balneares urbanos.
Sí, spas también, efectivamente, bastantes, vamos. Pero vamos, lo bueno que tiene, ya os digo, que es que para cualquier tipo de negocio, hasta tenemos una carnicería, por ejemplo, de un pueblecito en Valencia, pero quería hacer el tour y hace el tour, o sea, y ya está, o sea, y quiere dar a conocer su negocio, ¿vale?
Claro, si es, en definitiva, vosotros no ponéis ahí límites.
No.
Cualquier negocio.
No, cualquier negocio, efectivamente, cualquier negocio lo puede hacer.
Y como decimos, bueno, pues a partir de 150 euros, con lo cual diríamos que es bastante asequible para personas que tengan una pequeña empresa, ¿no? Que siempre cuando pensamos en aquello de publicitar, nos pensamos que es un gran desembolso económico y que solo se lo pueden permitir los grandes.
Efectivamente.
A lo mejor no. Y esta es la alternativa.
Sí, y de hecho, además, por ejemplo, si quieres os cuento una anécdota. Sí, yo tengo una vecina que es peluquera, tiene una peluquería. Sí. Debajo de mi casa, y entonces, bueno, ella estaba haciendo publicidad, pues en ocasión de las revistas del barrio. Entonces yo le comenté esto y me dice, oye, pues sí me interesa, pero yo no tengo ni página web, ni tengo nada, es que no necesitas tener nada. O sea, nosotros te hacemos el tour y vas a estar ya mañana en Google, ¿no? Te van a localizar en Google. Bueno, pues el tema es que lo publicamos en Google, y entonces, bueno, me llamó al cabo de tres días, que bueno, me había dado el teléfono mal, ¿vale? El suyo particular, y entonces, claro, la gente cuando lo veía en Google le llamaba a su teléfono particular, es una persona que tiene cuatro hijos, y entonces, claro, me decía, es que me llaman hasta los domingos, y digo, hombre, por una parte yo lo siento, o sea, lo podemos cambiar, lógicamente, tarda dos, tres días,
pero qué bien,
pero eso no me lo dijo, me dijo, oye, por favor, cámbiamelo, porque es que estoy saturado de llamadas, ¿no?, continuamente. Entonces, bueno, lo que quiero decir es que, al final, también, unas cosas buenas que tiene esto, es este producto, es que, bueno, los clientes están muy agradecidos, ¿no? Y luego, pues, lógicamente, pues te van pidiendo más cosas. Y oye, pues es que me ha encantado esto y la verdad es que, bueno, es que me va muy bien. Lógicamente, claro, estar publicado en Google, pues yo creo que es una de las principales herramientas de publicidad ahora mismo, ¿no?
Eso es cierto. Pues ahí está esta opción, esta propuesta. Nosotros queríamos conocerla en el día de hoy porque nos ha llamado la atención y nos parece además muy interesante. José Arrué, de Novale sí. Quality Consulting, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Belén, y Sergio.
Venga, un abrazo.
Adiós.
Un abrazo. Adiós. Hasta luego.
Así son nuestras empresas y así te las mostramos en Mi Negocio y Yo.
hoy@ondamadrid.es.
Nuevo servicio Ford Motorcraft.
Cuando conduces un monoplaza necesitas tener un sólido equipo para evitar problemas mecánicos y sobre todo accidentes. Cuando conduces tu coche pasa lo mismo. Por eso si vienes a Ford Motorcraft tienes un servicio de competición a un precio para ti. Neumáticos por 69 euros cada uno, todo incluido. Máxima calidad y al mejor precio. Y si lo encuentras más barato te abonamos el triple de la diferencia. ¡Increíble! Te lo dice Lobato y que no te cuenten cuentos.
El día 8 de junio a la 1 del mediodía en la Plaza Mayor de Hoyo de Manzanares, sorpréndete con los personajes de La Aranda. Seres llegados desde los bosques que nos harán disfrutar con malabares, acrobacias y danzas aéreas en el Día Mundial del Medio Ambiente. Recuerda, 8 de junio, 1 del mediodía, Plaza de Hoyo de Manzanares. Organiza Ayuntamiento Hoyo de Manzanares, colabora en Seda y Arlequín.
Neumático 205 55 16 V por 69 euros, todo incluido. Y si lo encuentras más barato, te abonan el triple de la diferencia. Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti.
Instrucciones para las vacaciones de tu vida. Elige el destino que más te apetezca. Prepara el móvil. Reserva en una oficina de Nautalia en el 902-811-811 o en nautaliaviajes.com. Cuando llegues, hazte una foto selfie delante de la puesta de sol. Con Nautalia puedes hacerlo desde cualquier parte del mundo a precios increíbles. Nautalia, conecta con tu mundo.
Ven a deletrear el mundo a la Feria del Libro de Madrid. Te esperamos en el Parque del Retiro del 30 de mayo al 15 de junio.
Patrocinan Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid, Banco de Sabadell y Real Casa de la Moneda.
hoy@ondamadrid.es.
Pues tiempo ahora para pasear tranquilamente por nuestra biblioteca para encontrarnos con un nuevo libro, en concreto con una novela emotiva que tiene como protagonistas principales a los perros en la Guerra Civil Española.
Se titula Pacto de Lealtad y su autor es Gonzalo Giner, que decíamos, Sergio, que ha vendido más de 600.000 ejemplares de sus anteriores novelas, El Sanador de Caballos y El Jinete del Silencio.
Pues sí, así es. Podemos darle la enhorabuena, aunque sean diferido. Gonzalo, buenos días y enhorabuena por todos estos resultados.
Buenos días. Y sobre ellas también ha venido a hablar en otra ocasión con nosotros.
Aquí ha estado, sí. Bueno, debutó, recordamos, en el mundo literario en 2004 con La Cuarta Alianza, pero fue El Sanador de Caballos, su obra más personal, la que mereció la aceptación unánime de crítica y público. Veterinario de profesión, recordamos, sabe de lo que habla. El Jinete del Silencio, Gonzalo, era un bello homenaje al mundo del caballo, a nuestro pasado, y esta es una obra dedicada a los que creen que los perros son algo más que animales. Ahí afuera hablábamos, por ejemplo, de los perros de la pradera y lo que me contabas, fascinante. Sí. Cuéntanos.
Bueno, los perros de la pradera, aunque son un poquito más pequeñitos porque son viven en comunidad, pero es un animal que es capaz de trasladar hacia la sociedad, hacia su sociedad de distintos compañeros, un grado de comunicación asombroso. Ellos son capaces de comunicar. Cuando hay un peligro, uno avisa al resto mediante una serie de sonidos, de gritos, pero es capaz de matizar el tipo de sonido en relación a qué tipo de peligro viene.
La alerta se comunica de una manera u otra.
Exacto. ¿No? Ellos entienden cuando el que ataca es un zorro, puede ser diferente el tipo de sonido y lo hace diferente que cuando es un lobo. Es decir, que miden en la gravedad para que la reacción de la sociedad
se acorde a...
Increíble. Exacto, responda, ¿no? Entonces... Cuando digo un poco que los perros, para los que tenemos mascotas, entre los cuales me incluyo, son algo más que animales, es verdad. Es que llevamos muchísimos miles de años con ellos y, yo qué sé, nos han dado todo. Han trabajado con nosotros desde pastoreando, cazando y últimamente, y sobre todo desde este último siglo, sobre todo, han entrado también a hacer cosas mucho más importantes por la humanidad, como por ejemplo, en fin, utilizar sus ojos en beneficio de los que no los tienen, ¿no? Los perros guía. O también terapias, que hay fantásticas experiencias con ellos en asilos o en cárceles incluso. Y bueno, yo tampoco es que casi no tengo que explicar mucho, porque el que tiene una mascota sabe efectivamente que no es un animal.
Lo sabe, lo percibe, ¿no?
Sí, sí, sí.
Vive con él.
Y tenemos aquí un magnífico protagonista, Campeón, es un perro ficticio en la novela, pero que está inspirado en Salero, que es un perro de la Legión del año 34, que sí que existió.
Sí existió. Antes comentaba que vosotros, que la verdad es que para documentar esta novela sobre la asistencia y qué pasó y qué hicieron los perros durante la Guerra Civil, me ha costado mucho esfuerzo encontrar documentación. Y entre ellas, bueno, esta quizás es una anécdota más menor, aparece este perro, Salero. Uh-huh. Salero era un perro que estaba, bueno, era un, su propietario era un comandante de la Legión, un teniente, ¿no? Un teniente de la Legión. Y aparece por primera vez la crónica en Asturias, en la plena Revolución, cuando la Legión acude en barco hasta el puerto de Gijón. Y se dice que durante el, bueno, en fin, el conflicto armado que contra los mineros de Asturias, pues el perro saltaba por las trincheras, iba de un sitio a otro jugando, porque era lo que quiere un perro, no, en fin, no entiende lo que estaba pasando allí. Y le silbaban las balas por alrededor y ahí no le pasaba nada. Le llamaba,
él iba esquivando balas.
Él iba esquivando balas.
Tenía balas de la guarda.
Tenía Salero. Sí,
efectivamente. Entonces, este perro vuelve a aparecer varias veces más. Hay documentación incluso gráfica, ¿no? Se ven las fotos. Uh-huh. En Badajoz y llega también al Frente Universitario, en plena guerra ya, y tiene la desgracia de que matan a su amo, ¿no? O sea, muere su dueño. El perro vagó, supongo que absolutamente desconcertado y triste y tal, y aparece en Soria. O sea, en Soria es recogido y hay un periodista que a través de recogida de imágenes y tal, reconstruye toda la historia de este perro. Me parece una historia bonita que podía servir un poco como, bueno, pues como el marco que podía utilizar para luego mi personaje, que es Campeón, que tiene otro nombre,
Campeón,
pero que también arranca en la Revolución de Asturias.
Sí.
Y comienza de una manera que a mí me parece también memorable, porque dice, Campeón, como cualquier otro perro, no entendía de balas, granadas ni bombas. Es todo ya de entrada un manifiesto pacifista, ¿no?
Lo es, porque en esta, claro, estamos hablando de guerra civil, aparecerán luego también todo lo que pasó alrededor de la Alemania nazi con los perros. Y bueno, en el fondo es un poco un símbolo de las dos dedicaciones, y las ponemos un poco en el extremo de las dos dedicaciones que podemos hacer con los perros. Uh-huh. Por supuesto que sean nuestros compañeros, pero también dedicarlos a cosas humanitarias o dedicarlos a fines bélicos, como salen absolutamente cosas asombrosas, ya el que se asome a la novela lo leerá. Pero bueno, a mí lo que me interesaba un poco era realmente que en este juego a ver qué pasa, pero en fin, buscar más el equilibrio de que es un animal que está con nosotros y que lo que queremos de él pues es cercanía, comprensión, compañía, no sé, complicidad. Uh-huh. Pero no llevarlo a una guerra donde él efectivamente no entiende qué está pasando allí.
Dice, ¿en qué sitio más raro me he metido? A nosotros nos ha encantado, y yo creo que a todos, según nos enteramos un poquito de la historia de Pacto de Lealtad, y decimos, qué buena idea aquello de centrarse en estos perros y buscar sus historias. Pero, ¿se te tuvo que ocurrir? ¿Y cómo se te ocurrió?
Pues mira, se me ocurrió a través de una de las documentaciones que encontré, que fue lo que hizo saltar toda la novela. Y este es un hecho histórico, verídico, muy bastante corto en cuanto a lo que conseguí sacar de allí, pero luego pude investigar un poco más. Bueno, la historia es que en pleno año 37, estamos ya metidos en guerra civil, en Burgos, en el aeródromo de Gamonal, el famoso Gamonal, que era un aeródromo de la Legión Cóndor que ayudaba a Franco, hubo un coronel del ejército franquista que estuvo ayudando a los nazis durante todo el año 37. Y lo que hacía básicamente, y él explicó luego años después, es que los aviones que venían desde Alemania cargados de armamento y suministros bélicos se volvían a Alemania llenos de perros españoles, pero llenos, aviones y aviones y aviones. A mí me parece una cosa inaudita.
Sí, sino ¿para qué? ¿Por qué?
Claro, claro.
Bueno, pues en ese porqué es en el que intenté entender primero para qué podían querer perros en Alemania, y además no solo perros, sino determinadas razas de perros.
Sí.
Y todo este tema de razas es lo que va a aparecer en la novela, porque efectivamente los nazis llegan a, en esa confusión absoluta de las herencias y de las razas puras, también llegan a entender que tienen un perro, que es el pastor alemán, que lo convierten en un icono más dentro de la ideología y la simbología nazi. Ayudados por un personaje, también histórico, que convence a Himmler, Hitler y a Heydrich que el guerrero ario y el guerrero puro alemán tiene que ir acompañado con un perro de pura raza alemán y también de orígenes ancestrales.
Y hemos visto muchas veces a Hitler acompañado del pastor alemán.
Sí.
Me has dicho que se lo llevó al búnker.
Estuvo hasta el último momento con ella. Era una perra de raza pastor alemán que se llamaba Blondie. Para él era uno de los seres que más lealtad. Él decía que le habían dado en toda su vida y que le acompañó, como dices tú, hasta el último momento. De hecho, antes de suicidarse él, suicidó también a la perra. Y además tuvo una cría nada más. Y Hitler estaba obsesionado con el lobo. Bueno, tenía, lógicamente, obsesiones mucho peores. Pero entre ellas estaba obsesionado con el concepto del lobo. De hecho, sus más allegados no le llamaban Hitler, ni le llamaban el Führer, ni nada de esto, sino que le llamaban Herr Wolf, que es el lobo. Y donde él estuvo recluido, y sus, se dice, ¿no?, que las estrategias bélicas más importantes las estableció en un lugar que se llamaba la Madriguera del Lobo, curiosa también simbología, sí, que fue donde todos reconocerán la película de Valquiria, donde se intentó atentar con él, Tom Cruise, ese era la guarida del lobo. Él entendía que el lobo era un animal que reflejaba los valores que él quería llevar y trasladar al pueblo alemán y también a sus ejércitos. Trabajo en equipo, caza en equipo, lealtad, agresividad, todo este conjunto de cosas. Y por tanto esta simbología la mezclan a tal grado que empiezan a criar perros de guerra. Y bueno, sabemos que en Alemania, casi cuatro años antes del comienzo de la guerra, criaron 200.000 perros para fines militares. Hablamos de una cantidad
casi nada monstruosa. Bueno, tenemos también una protagonista femenina, Zoe, una joven española que es viuda, se queda viuda, y que muestra muchas dificultades. En concreto, las dificultades de las mujeres a la hora de acceder a la universidad, ¿no?
Zoe lo que va a querer es, tiene unos grandes sueños vitales y uno de ellos es convertirse o hacer o repetir la misma profesión que tiene su padre, que es veterinaria. Yo siempre intento meter los veterinarios por medio.
Lo tuyo, ¿no?
Por ahí. Es lo mío. Pues ella quiere ser veterinaria. Pero la verdad es que a mí me interesaba más justo ese periodo porque vamos a recorrer, la novela, como decía antes, comienza en el 34 y recorremos el único periodo histórico o el comienzo de los estudios de veterinaria por parte de la mujer. Y esto fue una cosa absolutamente insólita.
Sí.
Ahora conocemos veterinarias muchísimas, de hecho estudian más veterinarias mujeres que hombres, pero en esta época era una veterinaria muy rural, con muchas dificultades para que la mujer pudiera incluso físicamente trabajar con animales muy grandes. Bueno, justo es en tiempos de la Segunda República cuando se establece el primer programa y cuando se les acepta entrar en la universidad. Pero eran muy pocas y muy valientes. Yo tengo la crónica de casi todas ellas, las primeras que iniciaron, y coloco una de ficción alrededor de ellas, que es Zoe. O sea, que ya casi ya explica un poco que era una mujer muy valiente para su época y que, bueno, que va a encontrarse con que la sociedad no solamente rechaza el papel que está haciendo de estudio frente a ser mujer de casa y ama y madre de familia, sino que ella quiere demostrar otras cosas, encima una carrera insólita para ella.
Y completas esta magnífica novela con un apéndice de datos históricos también muy interesante.
Bueno, a mí me gusta mucho cuando tocas temas históricos. Yo creo que lo mínimo es, yo intento ser lógicamente como todo el mundo, ¿no?, ser muy riguroso con todos los datos que se ponen, pero es verdad que en algunos momentos colocas personajes de ficción, incluso alguna trama que es ficción pura, ¿no? Bueno, me interesa siempre al final de la novela explicar qué es de cada lado, o sea, qué corresponde a cada lado, ¿no? Y por lo menos que dice, bueno, pues hay una parte que de hecho aparecerá en la novela, que es la recreación de una raza alemana de perros ultra salvajes, que no fue real, eso es ficción, pero sí que es verdad que se parece mucho a lo que seguramente pudo llegar a pasar, porque tiene todo el sentido, ¿no?, según lo que estaban pensando ellos.
Pues Pacto de Lealtad es el título que hoy hemos traído aquí a nuestra biblioteca, es nuestra recomendación, la verdad que encarecida la que os hacemos y además, oye, pues que viene avalada por la cantidad, lo hemos dicho antes, de ejemplares que ha vendido Gonzalo Giner de sus anteriores libros, que ha sido un placer.
Muchas gracias, Belén, y el mío también en venir, ya he venido varias veces y me encantará venir más.
Pues esperamos por aquí.
Muchas gracias.
Un fuerte
hasta
abrazo.
Luego.
Hasta luego.
Que enseguida van a llegar las noticias.
Sí, enseguida vamos a seguir recorriendo, nos vamos a ir a ver las novedades que llegan, las publicaciones que llegan dedicadas al mundo infantil juvenil. ¿De acuerdo? Peque
sí.
Sección, que abrimos los de
claro,
Madrid enseguida.
Que nadie se olvide que la Feria del Libro de Madrid ha abierto sus puertas ahí en el Parque del Retiro.
Y que estará Guillermo Fesser por ahí firmando ejemplares y estará con nosotros dentro de unos minutos.
Así que a darse un garbeo por el Retiro.